Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentan.
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Buenos días, les habla Marina Chávez Hoyos desde este su programa Momento Económico. En esta ocasión vamos a platicar sobre las reformas al artículo 27 de la Constitución. Para ello contamos con la presencia del doctor David Barkin, investigador profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco y del Centro de Ecodesarrollo, autor de múltiples libros, dentro de los que cuenta el último, Un Desarrollo Distorsionado. Contamos también con la presencia del doctor José Luis Calva, profesor investigador del posgrado de Economía de la Universidad, autor de varios libros, dentro de los que se encuentran Los campesinos y su devenir en las economías de mercado y problemas, algunos probables efectos de un tratado de libre comercio en el campo mexicano. Buenos días, doctores, y muchas gracias por haber aceptado esta invitación.
Buenos días.
Les recordamos nuestros teléfonos en cabina para que usted nos haga las preguntas, los comentarios que considere. Estos son el 536-4339, el 543-9617 y el 523-2633. Bueno, para iniciar, el problema agrario en nuestro país es uno tal vez de los más importantes. Para hacer cambios hacer reformas pues en el artículo 27 de la Constitución, se han argumentado algunas razones. Dentro de estas se menciona mucho la baja productividad agrícola debido principalmente, se nos dice, a una excesiva fragmentación de los predios, así como inseguridad en la tenencia de la tierra. Voy a decir tres de las principales reformas para empezar a comentar sobre ellas. Una, tal vez la más importante, es que el ejido y la propiedad comunal adquieren rango constitucional. Otra de las reformas es que las sociedades mercantiles pueden participar en el campo. Otra más es que termina el reparto de las tierras. Salvo su mejor opinión, les preguntamos a nuestros invitados si consideran que estas serían las principales reformas sobre las que podríamos platicar.
Bueno, podríamos empezar a comentar esas, ¿verdad?
Sí.
Sí, cómo no.
Muy bien. Entonces, tal vez sobre esta primera, el ejido y la propiedad comunal adquieren rango constitucional. ¿Qué quiere decir esto? Que los ejidatarios y comuneros tendrán el dominio sobre los recursos y la libertad para administrarlos. También significa que se les permitirá la libre asociación, el arrendamiento, la parcería, la venta entre ejidatarios y la posibilidad de que estos transformen el ejido en pequeña propiedad. Profesor Calva, ¿cuáles son los fundamentos de estos cambios en el artículo 27 a este respecto y qué posibilidades, qué soluciones podría traernos?
Bueno, los cambios introducidos en la propiedad ejidal y comunal están acordes con la idea general de que, la falsa idea general de que la causa de la crisis agrícola que padece México está asociada a la fragmentación de la tierra. De hecho, uno de los propósitos fundamentales de la reforma del artículo 27 y de la ley agraria es precisamente revertir el minifundio. Revertir el minifundio significa, en otras palabras, concentrar la tierra. Y para concentrar la tierra había que romper precisamente con el carácter social que tenía la propiedad ejidal y comunal en México. En la legislación agraria anterior, tanto las tierras y recursos naturales de los ejidos y comunidades eran inalienables, inembargables, imprescriptibles e intransmisibles bajo cualquier circunstancia. Esto significaba que eran un patrimonio inalienable, un patrimonio permanente de las familias campesinas poseedoras de una parcela y un patrimonio permanente de los pueblos campesinos en cuanto a las tierras de uso común. La reforma del 27 y la ley agraria tratan de facilitar precisamente la concentración de la tierra lanzando estas tierras de los ejidos y comunidades al mercado. Podríamos decir que, si bien es cierto que la palabra ejido y la palabra comunidad agraria entraron en el texto constitucional, es al precio de acabar con el ejido y la comunidad agraria en la realidad. Porque, como usted ha mencionado, se abren una serie de mecanismos para desintegrar la propiedad ejidal y comunal. Las parcelas pueden ser vendidas entre los ejidatarios, en primer término. Esto permitirá un proceso de concentración de la tierra al interior de los ejidos. Los ejidatarios ricos acabarán quedándose con gran parte de las tierras de los ejidos. Una segunda vía de desintegración de los ejidos es la posibilidad de que las parcelas ejidales puedan ser tituladas en pleno dominio a favor de los ejidatarios. Y bueno, tras la titulación en pleno dominio o propiedad privada plena, vendrán las hipotecas, los embargos y las ventas forzadas por la extrema necesidad, precisamente en una situación en la que el campo padece una crisis severa, una descapitalización, una pérdida en el poder adquisitivo de la población campesina. Se abren también una serie de mecanismos para concentrar las tierras ejidales de uso común que pueden ahora ser transferidas a sociedades mercantiles. Entonces, los bosques, las selvas, los pastizales pueden entrar a formar parte de grandes empresas mercantiles. Todo esto, evidentemente, podría propiciar la anhelada concentración de la tierra, pero a un costo social enormemente grande.
Enorme. Bueno, sin embargo, estos mecanismos de concentración como aparcería, renta, etcétera, son fenómenos que en los hechos se han estado dando. ¿Qué significado tendría esta reforma en el artículo 27 ante procesos que se venían dando en los hechos, profesor Barkin?
El problema que se suscita es la falta de productividad en el campo. El gobierno realmente identifica esto como el mayor problema y identifica la reconcentración de la tierra como uno de los mecanismos más rápidos para contrarrestar eso. De hecho, la nueva política da por olvidado a unos 3 o 4 millones de campesinos que podríamos decir que ellos consideran caso perdido en términos de, por su baja productividad. El gobierno supone que la baja productividad podría contrarrestarse con un flujo muy, muy grande de capital hacia el campo. Habría que examinar este supuesto. De hecho, si examinemos el panorama en los próximos años, vamos a ver que enormes superficies de tierra, diríamos 8 o 10 millones de hectáreas, van a ser abandonadas. En términos de la producción básica, esta tierra abandonada va a estar concentrada, como dice Calva, en unos cuantos manos por varios mecanismos. El capital va a apoderarse de la mejor parte de esta tierra. El resto va a caer en manos caciquiles, de un cacique mezquino, casi podríamos decir. Pero el problema es, ¿qué implica abandonar 4 millones de hectáreas de tierra? Implica liberar, diríamos, el gobierno diría, liberar 5 o 6 millones de personas que dependen en este momento y viven en estas zonas. ¿Tienen alternativas? En el panorama actual, esta gente no tienen alternativas. O irían a las ciudades medias, pequeñas, o irían al norte. Se convertirían en consumidores, dejarían de ser productores, aunque sean marginales, y crearían una carga social muy, muy fuerte para la sociedad, tanto en términos económicos como en términos sociales y, más importante todavía, en términos ecológicos. Porque las tierras que van a abandonar no solamente van a dejar de producir, sino van a crear problemas ecológicos Y esta gente que abandonan estas tierras van a crear problemas ecológicos también, no solamente como consumidores pasivos o con problemas sociales, sino también porque van a poner crecientes presiones sobre la inexistente infraestructura urbana.
Entonces, más bien los problemas, según su punto de vista, serían tres: el abandono de una gran cantidad de tierras, la salida de campesinos hacia actividades de otro tipo que no son las agrícolas, y el problema ecológico. ¿Habría alguna alternativa viable, intermedia o de otro tipo, profesor Calva?
Bueno, justamente la idea sustantiva del proyecto consiste en establecer en México un modelo de desarrollo agropecuario fundado en medianas y grandes explotaciones. Quisiera yo referirme a la otra figura que se había referido usted sobre la creación de sociedades mercantiles. Bajo esta figura, prácticamente adquieren estatuto legal, constitucional, la existencia de grandes latifundios por acciones. Un latifundio de estos puede tener 2.500 hectáreas de tierras de riego, cuando son dedicadas a cultivos anuales, 7.500 hectáreas de riego cuando son dedicadas a frutales, 5.000 hectáreas de temporal, 20.000 hectáreas de bosques, etc. De modo tal que la reforma del 27 constitucional y su ley reglamentaria abren la posibilidad de que los 180 millones de hectáreas agropecuarias y forestales que hay en el país puedan ser acaparadas por solamente 10.933 haciendas, grandes latifundios por acciones. Este es el modelo. Ahora, ¿qué tan viable es que este modelo se imponga en la realidad? Bueno, no va a ser fácil sacar a 5 millones de familias campesinas. Aquí va a haber actos de protesta, de resistencia, etcétera. No va a ser fácil echarlos del campo. En segundo lugar, cabe preguntarse justamente si esta es la mejor alternativa para México. Los resultados de investigaciones de campo en los que hemos confluido diversos investigadores e instituciones indican que es falso que el problema fundamental del deterioro agropecuario esté en la distribución de la tierra. El problema fundamental está, por una parte, en las severas políticas de ajuste económico que se han aplicado en los años 80, que han degradado los términos de intercambio, la rentabilidad del sector agropecuario, de modo tal que los productores de granos, por ejemplo, entre 82 y 88, 89, perdieron el 48% del poder de compra, del poder adquisitivo de sus productos. Cayeron entonces en descapitalización, los parques de tractores y maquinarias se fueron reduciendo, se redujeron los consumos de fertilizantes, etcétera, de modo tal que estamos en un proceso de desmodernización de la agricultura causado por este deterioro de los términos de intercambio. Una caída brutal del crédito y una caída brutal de la inversión pública. Eso es lo que ha causado el desastre agrícola. Eso en primer lugar. En segundo lugar, las investigaciones que han realizado diversos investigadores e instituciones indican que no existe una correlación exacta entre el tamaño de la parcela y la productividad, sea en términos de rendimiento por hectárea o en términos de productividad laboral. Un análisis que tenemos para los principales granos nos indica que cuando tomamos por separado un paquete tecnológico, vamos a decir cultivo de maíz en temporal con maquinaria, fertilizantes y semillas certificadas, los rendimientos son similares entre predios de 2 hectáreas y predios de 50 o 100 hectáreas. ¿Por qué? Porque precisamente el paquete tecnológico es el mismo. Y desde luego la productividad laboral resulta similar. Esto que observamos en el caso del maíz, lo tenemos documentado a nivel nacional, lo observamos también en una serie de otros productos. Esto significa que el problema de la productividad no va a resolverse por la vía de la concentración de la tierra, sino habría que resolverlo por la vía de la inducción del cambio tecnológico, quiera que sea la distribución de la tierra. Ahora, ¿cuál es la estrategia que más conviene para México? como señalaba el doctor Barkin, estamos en la peor situación para provocar un proceso de desalojo de la población rural, porque en los años 80, entre 82 y 90, solamente se crearon en el conjunto de la economía mexicana 1.3 millones de empleos, pero cada año ingresaron a los mercados de trabajo 1.1 millones de jóvenes demandantes de empleo, lo que nos da un resultado de más de 9 millones de personas que no han encontrado ocupación productiva. Entonces, un modelo de grandes explotaciones y medianas explotaciones que implicaría el desalojo de millones de campesinos no es conveniente para México. Lo conveniente para México sería un modelo de desarrollo con campesinos, es decir, un modelo de desarrollo al estilo europeo, donde hay la misma eficiencia en términos de productividad, pero hay pequeñas granjas familiares que dan lo suficiente para vivir a un amplio número de campesinos. Se calcula que en la comunidad hay cerca de 10 millones de campesinos. México debería de pensar en un modelo parecido, desde luego, con las peculiaridades del caso, buscando tecnologías adecuadas, buscando lo que señalaba el doctor Barkin también, la preservación de nuestros recursos naturales, es decir, medidas ecológicas.
Bien, profesor Calva, me permite un momentito, regresamos ahora.
La tecnología es un factor de control en la producción agroindustrial. Así, tienen hegemonía los países que manejan las llamadas tecnologías punta, entre ellas la biotecnología. La biotecnología consiste en la manipulación genética de los microorganismos para desarrollar cultivos con nuevas propiedades, según los patrones de consumo, y con mayor resistencia a medios adversos como el clima y el suelo. Asimismo, implica la automatización del proceso productivo, es decir, el uso de tractores agrícolas computarizados, de sembradoras y otros. Hoy, Momento Económico obsequiará a las primeras personas que nos llamen al estudio la ola biotecnológica y los retos de la producción agroalimentaria en América Latina y México, de Felipe Torres Torres, quien profundiza en el impacto del nuevo esquema tecnológico en nuestra sociedad. Recuerde que también puede adquirir esta obra y otras del Instituto de Investigaciones Económicas en el primer piso de la Torre 2 de Humanidades en Ciudad Universitaria y en el sistema de librerías universitarias.
Sin más preámbulos, doctor Barkin.
Muchas gracias. El problema de alternativas es muy importante. El modelo del gobierno es de concentrar la producción alimentaria en 2.5 millones de hectáreas, 2.5 millones de hectáreas altamente capitalizadas, muchos de estos de riego, otros de lo que llaman buena humedad, y en grandes explotaciones mecanizadas que garantizaría, según esto, un buen autosuficiencia alimentaria. El problema con este modelo es que crea, a lo mejor sí puede elevar la productividad, sería con maíces híbridos que no son exactamente los mejores para la tortilla y los otros usos que damos aquí en México a la tortilla, pero todavía más importante, este no resolvería el problema rural. Este resolvería quizás parte del problema de importación de alimentos que hemos venido padeciendo. El problema es que el gobierno no reconoce el potencial productivo que existe entre los millones de productores actuales. Efectivamente, su productividad actual es baja. Su productividad es baja por una política deliberada de mantener estancada esta productividad durante los últimos 25 años. No es porque esta gente no sabe subir su productividad. Estas investigaciones de que nos habló Calva nos ha demostrado que en un periodo perentorio los productores con incentivos y recursos adecuados pueden duplicar y hasta triplicar sus recursos, y esto con conocimientos actualmente en lugar, con semillas que actualmente ellos saben manipular. Y este crearía 2, 3, 4 millones de empleos si estuviéramos en condiciones de hacerlo. El gobierno responde, este es caro. Nosotros preguntamos, ¿es más caro este que el desempleo, el hacinamiento y la migración y los problemas sociales, económicos y ecológicos que la alternativa va a ocasionar? Consideramos que es muy barato. La pregunta no es si es caro, la pregunta es quién lo va a pagar. Seguimos pidiendo que los campesinos nos subsidien nuestras vidas o hagamos un estilo de desarrollo mucho más equilibrado entre los distintos sectores. No es cosa de subsidio, es cosa de modelo de desarrollo y relación entre los distintos sectores sociales del país. En este momento, para terminar, entonces, a mi manera de ver, el modelo del gobierno es un modelo que pide que los pobres paguen para que los ricos producen. Consideramos que la alternativa debe ser quizás un poco al revés.
Profesor Barkin, a este grupo de campesinos, que no es una cantidad pequeña, ¿no serían los que están, los que trabajarían alrededor de estos programas PRONASOL?
Mira, los programas PRONASOL han hecho una enorme labor de movilizar gente en términos de crear ciertas infraestructuras, de movilizar y responder a ciertas necesidades. Pero los programas PRONASOL no son programas que crean empleos permanentes a lo largo de los años entrantes. El problema que nosotros como país enfrentemos es un problema muy, muy grave de crear empleos permanentes, productivos, de bienes satisfactores que respondan al mercado interno. Los programas PRONASOL lo hacen como curitas en el momento, no son respuestas a largo plazo.
Quisiera dar lectura a algunas de las de los llamados de nuestro auditorio. El señor José Ortiz pregunta, ¿en qué medida se impulsan estas reformas hacia una agricultura comercial o hacia una agricultura de consumo interno? ¿Se abrirá este sector a la inversión extranjera? Pregunta el señor José Ortiz. Quisiera leer otra antes de contestar brevemente. Beatriz Zúñiga nos felicita al programa y pide información estadística de la población campesina y a qué estratos pertenecen. Otra pregunta de María Elena Rivero. Pide al doctor Calva que hable sobre el modelo campesino europeo. Otra más de Antonio Garduño. Dice, ¿por qué no se le ha hecho caso a los trabajos de investigación en agricultura tradicional para resolver los problemas del campo? Lo que ustedes gusten retomar de estas preguntas.
Bien, efectivamente la reforma del artículo 27 y sobre todo su ley reglamentaria abren la posibilidad de inversiones extranjeras en fincas rústicas. Específicamente se autoriza a sociedades mercantiles para que puedan ser propietarias del 49% de la tierra de una sociedad mercantil. Esto plantea graves riesgos para el país. Cuando esto se discutió, las organizaciones campesinas, las 11 organizaciones campesinas más importantes del país, agrupadas en el Congreso Agrario Permanente, que formularon, por cierto, toda una contrapropuesta a la iniciativa del Ejecutivo sobre la ley agraria, una contrapropuesta que comprendió 106 artículos y dos artículos transitorios, que podríamos decir que contienen el proyecto campesino de desarrollo para el país en contra del proyecto finalmente aprobado, del proyecto de grandes y medianas explotaciones, desmembrador de ejidos y comunidades. En esta propuesta campesina se estipulaba la prohibición de las sociedades mercantiles extranjeras de poseer terrenos rústicos. El problema es grave porque hay que recordar que la guerra de Texas se desató precisamente porque granjeros estadounidenses adquirieron ranchos mexicanos y pidieron después la protección de su gobierno. No estamos en algo lejano. En Granada acaba de haber una invasión estadounidense para proteger intereses de sus conciudadanos. Entonces, el riesgo que abre la inversión extranjera es serio.
Doctor Barkin.
El problema, exactamente lo que dijeron los que llamaron, es muy, muy claro. El gobierno ignora nuestra investigación sobre la agricultura tradicional, desconoce, aunque ha pagado la investigación, de su gran potencial y sobre todo su valor en términos sociales y ecológicos y desde luego empleo. La agricultura que el gobierno quiere crear es una agricultura moderna, comercial, tanto para el mercado interno con base en 2,5 millones de hectáreas en vez de los 10 que se debe estar dedicando al mercado interno y otros 2 o 3 a la exportación. Este es un modelo que va a desemplear y desamparar un segmento, quizás la cuarta parte de la población mexicana.
Ya, muchas gracias. Desgraciadamente, como siempre, el tiempo se nos terminó sin siquiera llegar a la mitad de lo que se pudiera decir. Solamente me queda agradecer a nuestros invitados, al doctor David Barkin y al doctor José Luis Calva, por haber asistido a este programa. Y nos despedimos de usted. Hasta la próxima semana.
Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentaron
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Armando Sánchez Lemus, producción de Marina Chávez Hoyos y Verónica Villarespe, con la colaboración de Alicia Ayala, realización de Arturo Flores Félix.